Así puesto de pies, busquen sus Biblias, mis hermanos, en segunda de Corintios, capítulo 7. Y voy a empezar con el versículo 2 hasta el 16. Y dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios 7, versículo 2. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya te he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos de Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque es aquí esto mismo de aquí, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con nosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Amén. Pueden tomar sus lugares. Un poco largo, pero es necesario. Y sabe, hermanos, déjenme decirle algo, eso de estar puesto de pie, si es un poco largo. Sabe, si usted va a Rusia, ahí las iglesias casi no tienen bancas. ¿Saben ustedes? En Rusia, en las iglesias, tiene bancas para los visitantes. Los miembros que han parado todo el servicio, oran parado, cantan parado y escuchan la palabra, pues también parados. No sé si ustedes sabían. Y cuando usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Nehemías, en Esdras, quedaban parados 3-4 horas escuchando la palabra, parados. Y hoy en día cuando uno lee, yo sé que alguno está pensando, ya, ¿por qué tan largo? ¿Cuándo acaba el pastor? No es que tengo el don de leer sus mentes, pero yo conozco la naturaleza humana. So, algunos dicen, es muy largo, porque no es nada largo. Esto sería súper corto en el tiempo del Señor, de los discípulos, y en el tiempo también del Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a hablar, estamos hablando de diferentes aspectos del ministerio que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a hablar de un ministerio de restauración. Un ministerio de restauración. Recuerda que desde capítulo 4 hemos estado estudiando diferentes aspectos del ministerio que Dios nos ha dado. Todos somos ministros, hermanos. Todos somos ministros. Y recuerda, para un poco repaso, capítulo 4, versículo 1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y nosotros somos ministros. Ahora, tal vez tú no te consideras un ministro, pero no es lo que tú te consideres, es lo que dice la Biblia que vale. ¿Okay? Y la Biblia dice que si fuimos comprados por precio, somos ministros de Dios. Pero aquí vemos un ministerio que tenemos de restauración. Y vemos como cristianos estamos llamados a ser espirituales en todo. ¿Sabe? La Biblia dice en 5:18 de Efesios: sed llenos del Espíritu. La Biblia dice también que debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La Biblia dice que debemos ser espirituales y no naturales. Es otra palabra por el hombre natural, es un hombre del mundo. Y no necesariamente un monstruo que anda matando, no. Puede ser una buena persona que trabaja, paga sus taxas, enseña bien a sus hijos, no da problema ninguno, pero es un hombre natural. Y él está confiando en sus propias fuerzas y esfuerzo para tener una buena vida en vez de confiar en el Señor. Pero vemos aquí entonces que la Biblia dice que debemos de ser todos, si somos cristianos, espirituales. Y la verdad es que si no somos espirituales, es porque somos o nuevos en la fe, y somos nuevos, tenemos que crecer, somos bebitos que tenemos que crecer, o somos carnales. Y hay muchos cristianos carnales. Por eso dice Hebreos capítulo 5, el autor dice: hey, después de tanto tiempo, ustedes deben ser maestros y todavía necesitan leche. Ahí está en capítulo 5 de Hebreos. Y vemos entonces que hay muchos cristianos que confunden los años que tienen con el crecimiento actual de ellos. Hay cristianos con 3 años en la fe que tienen mucha más madurez que algunos que tienen 20 años en la fe. Es muy importante entender eso, porque aquí es donde vamos con esto. Si tú eres un ministro de Dios, y tú eres un ministro, si fuiste comprado por precio, es tu deber de ser espiritual, de crecer en la espiritualidad. Ser menos como el mundo y más como Cristo. Y vemos entonces aquí, la verdad es que si no somos espirituales, hay dos razones. O eres un bebito o eres carnal. Okay. Si eres un bebito en la fe, se entiende, un neófito, un nuevo hijo, necesita crecer. Y se entiende los errores, las actitudes mundanas en su vida. Y hay que cambiar sus pañales muchas veces, espiritualmente hablando. Pero ¿qué de aquellos que tienen muchos años en la fe y ya deben de ser maestros y deben de ser líderes y deben de ser restauradores? Y no siempre tienen que ser restaurados. Y vemos aquí también, es el deber de los que somos espirituales. Primero es deber de ser espiritual. Si no eres espiritual y tienes años en la fe, estás en pecado. No hay otra manera de decirlo. Y entonces, ¿qué dice aquí? Y se recuerda en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, es decir, atrapado en algún pecado en su vida, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es nuestro deber de restaurar. No de siempre ir a esperar que el pastor anda restaurando a todos los que andan caídos y atrapados. No dice: vosotros que sois espirituales, llama a su pastor para que restaure al hermano. Eso es muy infantil. E iglesias que piensan así no van a crecer. Ni espiritualmente ni numéricamente. No van a crecer. Okay, ¿por qué? Puede ser que crecen numéricamente porque hay iglesias que son teatros y hay puros shows. Pero una iglesia que va a crecer sanamente es cuando los miembros entienden, cada uno: yo soy un ministro de Cristo. No tengo que estar llamando al pastor para todo, porque es mi deber de restaurar a mi hermano. Y vemos entonces aquí, no es fácil, ni placentero, pero sí es necesario ejercer, okay, este ministerio para el bien del cuerpo de Cristo. Tú perteneces al cuerpo de Cristo. Esta iglesia es un cuerpo de, es cuerpo de Cristo. Entonces, no es placentero, ni, pero es necesario ejercer eso. Y para mantener nuestras relaciones agradables delante de Dios. En otras palabras, tu relación con tu hermano no debe ser según tu agrado, sino según el agrado de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tu hermano es un hijo de Dios. Si ustedes no se llevan bien, entonces los dos están mal delante de Dios. Justifica de todo lo que tú quieras, pero tú andas mal. Si hay una hermana o un hermano en esta iglesia con quien tú no puedes de veras tener la misma relación que usted ha tenido antes, algo anda mal. No hay restauración. Entonces, tenemos, hemos visto ministerio de reconciliación. ¿Cómo vamos a brillar nuestra luz delante del mundo, ser reconciliados con Dios, cuando ni podemos estar reconciliados uno con el otro? Y eso es lo que se trata aquí, ¿ok? Es un ministerio de la restauración. Pablo no sabía si la iglesia en Corinto, que eran sus hijos en la fe, él fue el que levantó esa iglesia, si de veras lo querían o no. Había diferentes ataques, muchos criticándole a él, tratando de sacar este afecto que ellos tenían para con él y que ya no lo quisiera más, y era, hablaba mal de Pablo. Entonces, vemos aquí primero la franqueza del apóstol con los corintios, de versículos 2 al 4, la franqueza. Vemos aquí, él mismo dice en versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, pero primero versículo 2, recuerda, hermanos, lo que pasó antes. Él estaba diciendo, ustedes, ¿por qué no tienen confianza conmigo como yo lo tengo con ustedes? En capítulo 6, ¿recuerda? Hablamos de eso cuando, versículo 6:11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, que se ha hecho grande. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio, si sois estrechos en vuestro propio corazón, diciendo, nosotros tenemos mucha confianza con ustedes, porque ustedes no tienen con nosotros. Entonces, vemos que él estaba buscando restauración, la restauración entre él y sus hermanos en Cristo. Él estaba buscando esa restauración. Él los quería mucho y le dolió porque él pensó que no lo querían. O ya tenía dudas si de veras él era un hombre sincero o no. Entonces, él dice, yo he dado mucha franqueza con ustedes. Primero, el apóstol apela a su testimonio ante ellos. Versículo 2. Admitirnos, quiere decir, admitir, quiere decir, déjanos entrar en su corazón, déjanos entrar en su corazón, admitirnos, no, de admisión, para admitir. Entonces, está volviendo al tema del capítulo 6 que hemos leído ahorita, y él dice, aquí entonces, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Él está diciendo aquí el apóstol, apela a nuestro, está apelando a su testimonio. Míranos, ¿a quién hemos agraviado entre ustedes? ¿A quién hemos engañado? ¿A quién hemos corrompido? Y tú corrompes, yo corrompo, hermanos, con otra lengua, cuando comenzamos a hablar mal de otros. Aun cuando tú crees que tú tienes razón, tú hablas mal de otro, estás corrompiendo a otro. Y estás corrompiendo el espíritu de tu hermano y tu hermana que está escuchando tus palabras y corrompiendo tu propio espíritu. Entonces dice, nunca hemos hecho eso. Entonces dice, el apóstol apela a su testimonio ante ellos. ¿Podría nosotros, cualquier uno aquí, apelar a su testimonio ante todos? A ver, piénsalo. Y el testimonio de Pablo era muy importante y él usó su testimonio como testigo. Aunque aquí está mi testimonio. ¿Qué me pueden decir? Porque estaban hablando mal de él. Otros que se metieron allí. Que su cuerpo es físico es poco, pero él habla muy fuerte cuando no está, él habla con mucha osadía, él es muy valiente por cartas. Y estaban hablando que él era un hipócrita. Y vemos entonces también aquí que el apóstol estaba atado en su corazón a los corintios. Hubo una atadura en su corazón. a ellos, estaba atado a ellos. Usted mira aquí en capítulo 7, versículo 3, dice aquí, no lo digo para condenaros, yo no quiero condenarles. No estoy siendo franco con ustedes, pero no porque, y eso es una cosa, no porque uno es franco con alguien, uno está condenando y atacando a alguien. Hay gente que a veces toma la franqueza de uno, pero yo soy muy franco con los hermanos, y a veces algunos creen que lo estoy atacando. No, estoy diciendo, ¿sabe qué? Como dice el dicho antiguo, pan, pan, vino, vino, así es, poner las cartas sobre la mesa. Así era Pablo, y así debemos de ser todos nosotros. Entonces el apóstol estaba atado en corazón, en su corazón con ellos. Si usted mira el versículo 3, que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. En otra palabra, él dice, estamos dispuestos a vivir con ustedes y a morir con ustedes. Porque ustedes son nuestra vida. Es lo que estaba diciendo él. Los quiero tanto. Ustedes son nuestra familia. Vivimos y morimos contigo. Es como, por ejemplo, hay hermanos que han dado su vida por salvar la vida de sus hermanos, hablando de la carne. Hay madres que han sacrificado sus vidas por salvar a sus hijos. Es lo que está diciendo él. Vivimos y morimos con ustedes. Ustedes, nosotros, estamos atados. Ustedes están atados a nuestros corazones. Y entonces, yo voy a ser franco con ustedes, hermanos. Como soy pastor y tengo mis años en la fe, y como pastor y más en esta iglesia, a mí no me gusta ni cuando alguien de aquí comienza a hablar mal de la iglesia. Hay chismosos, hay eso, no hay amor. Dije, ¿sabe qué? Yo no quiero escuchar tus quejas y tus críticas de la iglesia cuando hace con espíritu de condenación. ¿Ok? Y yo defiendo a la iglesia y muchos dicen que tomo lados. No, si tú andas atacando a la iglesia, no voy a tomar tu lado. Te lo digo desde ahora. Ahora, si cuando tú vienes con un espíritu cargado y tú me vienes y me dices, hermano, tengo esa carga por la iglesia, es diferente. Pero cuando tú comienzas a hablar con ese espíritu, aquí la gente habla, aquí la gente no aman, aquí la gente es el otro, ¿sabe qué? Cállate, no vienen a la oficina con esas palabras porque yo no quiero escucharlas. Y cuando vienen con esas palabras, después ustedes salen decepcionados porque no los apoyo, el pastor es ciego, el pastor no ve. Mire, hermanos, yo conozco mi iglesia, como Pablo. Él fue muy duro en la carta que les escribió. Pero no porque uno es franco y no porque uno ama, uno es ciego y no ve. Lo que dice la Biblia es que el amor cubrirá una multitud de faltas. Entonces, es muy importante, cuando alguien anda destapando todas las faltas de la iglesia, diga, esa persona no tiene amor. Lo que esa persona necesita es amar. Entonces, Pablo aquí está diciendo, pero ustedes están atados en nuestros corazones. Y después, su amor por ellos produjo mucha franqueza. Fue este amor que él sintió por ellos que le dio esa franqueza, esa libertad de ser abierto con ellos. Así, yo siento que así soy con ustedes y yo trato de ser abierto y franco con ustedes porque, pero cuando tú eres franco sin amar, tú eres de veras uno que condena y juzga. Pero cuando tú eres franco y amas, es diferente. Si ves, y Pablo aquí dice en versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿No ven ustedes? Esa iglesia era una causa de gozo para él. Más adelante va a explicar por qué tiene esa consolación, porque él estaba preocupado. Su carta fue muy fuerte. Usted lee primero de Corintios. Fue una carta muy dura. Pero él tenía que ser directo con ellos. Y él prefería hacerlo por carta y no en persona, para que cuando llegara, ojalá que estuviera mejor la situación. Usted lee y verá, ya hemos estudiado primero de Corintios. Pero vemos aquí entonces, simplemente el apóstol no tenía idea de cómo reaccionaría. Ahora, me explica por qué. Si usted mira el versículo de 5 al 7, aquí vemos aquí entonces el consuelo del apóstol con respecto a los corintios. Fue consolado. Dios utilizó Tito para consolarle, pero fue de una manera especial. Y él explica aquí. Dice aquí en capítulo, versículo 5, porque de cierto cuando venimos a Macedonia, eso es donde está Filipos, cuando él y quería ir, y usted en el capítulo, yo creo que 16, 16 de Hechos. Pablo quería ir a Bitinia. El Espíritu Santo se le prohibió. Quería a Asia, a Misia, se lo prohibió. Y después recibió una visión, se llama el llamamiento macedonio. De Macedonia, un varón dijo, ven, ayúdanos. Y el Espíritu Santo estaba mostrando, ve a Macedonia. Y fue a Macedonia, primera ciudad fue Filipos. Su primera convertido fue Lidia, que estaba orando las mujeres a la ribera de un río. Y de ahí después comenzó a crecer. Después lo metieron en la cárcel. Ahí después el carcelero conoció a Cristo. Y él sufrió mucho en Filipos. Hasta le dieron con el látigo, siendo él un ciudadano romano. Y vemos entonces que él sufrió mucho en Macedonia. Y entonces él está compartiendo. Pero aún con todo su sufrimiento que él está sufriendo. Y cuando tenga chance, leer capítulo 16 de Hechos. Todo el tiempo, aún con los látigos, aún en la cárcel, encerrado con cadenas, en lo más profundo de era como una cueva. Y ahí como sufrió, él estaba pensando en los corintios. Y por eso está diciendo él aquí, en versículo 5, porque es desierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Dice que fue atribulado físicamente y espiritualmente. Y él dice, de fuera conflictos. Pues sí, mucha oposición. Y dice, de dentro temores. Y muchos piensan que un cristiano como Pablo no tenía temor. ¿Cómo que no? Él no quería sufrir tampoco. Cristo mismo oró 3 veces, no quería la cruz. No crea que ni Cristo ni Pablo tenía el gusto de sufrir dolor físico. Hasta ahora no hemos llegado a ese punto, pero puede llegar un día a este punto y tenemos que nosotros tener el valor de seguir adelante. Entonces vemos aquí que Pablo, con todo lo que sufrió, no pensó en sus heridas, y eran muchas. Si usted lee, hasta el carcelero, después que aceptó al Señor, ayudó sus heridas, ¿verdad? Puso medicina y todo eso. El hecho es que Pablo nunca dejó de pensar en los corintios. ¿Me van a querer? ¿No me van a querer? Entonces vemos aquí también la venida de Tito en versículo 6, porque él envió a Tito a Corinto. Tito ve cómo, qué pasó. So, versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes y algo más. Si tú eres inconsolable, tal vez porque tú no eres humilde, porque Dios consuela a los humildes. Y si tú no tienes consolación y tú siempre andas amargado y preocupado por eso, y él, es que tú no tienes la consolación de Dios porque hay arrogancia, orgullo en ti. Porque la Biblia dice aquí que él consuela a quién, a los humildes. Otro lugar dice a los de corazón contrito y quebrantado. Otro lugar dice, da gracia a los humildes, mas rechaza a quién, a los soberbios. Lo vemos entonces aquí, y Pablo dice entonces que él fue consolado con la venida de Tito, porque él no sabía que Tito traía noticia. Le mandó a Tito a Corintio, ¿cómo le iban a tratar? Sabiendo que Pablo lo envió, ¿quién sabe? Como ya no querían a Pablo, ni iban a querer a Tito, iban a maltratar a Tito. Y Tito fue, entonces, y era un hijo en la fe como Timoteo de Pablo, era un discípulo. Versículo 7. Y no solo con su venida. Lo bueno es que Tito apareció, estaba preocupado por Tito, ¿verdad? Pero dice, no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Lo consolaron a Tito, sabiendo que Tito fue enviado por Pablo. So, vemos aquí entonces primero, que con las, y cómo, ¿por qué es que Pablo fue consolado? O primero con la presencia de Tito, su hijo amado. Y después dice aquí, en versículo 7, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Tomen en cuenta esas palabras, gran afecto. Mucho amor. ¿Okay? Vuestro llanto. Lloraron los corintios. Imagina usted. Cuando supieron que Pablo dudó el amor de ellos, lloraron. vuestra solicitud por mí. Fueron diligentes en hacer lo que dijo Pablo. De manera que me regocijé aún más. Ahora usted lee Primera de Corintios. Y tuvo que tratar muchas cosas. Había divisiones. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y había divisiones. Había hermanos llevando hermanos a la corte ante incrédulos. Había un hombre cometiendo adulterio con su madrastra, la mujer de su padre. Había mucha fornicación. Pablo tuvo que, capítulo 7, dedicar, es, hey, mejor cásense en vez de estarse quemando. Después había otros que estaban dejando sus cónyuges inconversos. Quédase con ellos. Si tu esposo o tu esposa está bien contigo, tú no la abandones. Había puros problemas. Y sigue, ¿verdad? Yo no quiero, a mí, hasta la Santa Cena estaban adorando ídolos. Y está diciendo, ustedes están cometiendo idolatría. Y después estaban emborrachándose en vez de una copita, ¿verdad? Estaban tomando botellas, embriagándose en la Santa Cena. Era una desgracia que Dios tuvo que hasta quitar la vida de muchos. Muchos murieron y otros se enfermaron. Era un problema, no había amor. El capítulo del amor, el capítulo 13 de 1 de Corintios. Puro problemas con el sector pentecostal, pentecostés de esa iglesia. Puro hablar en lenguas y no había orden. Y dije, hey, no más de dos o tres y por orden uno a la vez. Y si no hay intérprete, cállate. Las mujeres desordenadas, cállense. Habla con tus maridos en sus casas y pregúntales. Y después otros dudaron la resurrección de Cristo, capítulo 15, 1 de Corintios. So, era una iglesia con problemas doctrinales, problemas morales, tantos problemas, una bola de problemas. Y esa carta era una tras otra, hablando de división en la iglesia, en capítulo 11 también hubo división. Y mujeres también que no querían someterse a sus maridos. Puro problemas en esa iglesia. Era una carta muy dura. Entonces él pensó, no me van a querer después de todo eso. Entonces cuando Tito regresó y dijo, ay, Pablo, hubo mucho arrepentimiento allí. Llanto, lloraron. Entonces Tito llegó con esas noticias y Pablo, wow, yo creo que estaba llorando de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque esa iglesia estaba atada a su corazón. Yo no miento, hermano. Yo sé que predico a veces un poco indirecto, un poco muy directo. Yo sé. Y yo sé que a veces hablo muy fuerte. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo digo la verdad. Y ustedes, yo los tengo en mi corazón también. Y yo voy a ser franco. Si ustedes dicen, ya no queremos al pastor, él habla muy fuerte. Pues yo seguiría amándolos, pero sería muy doloroso para mí. Porque yo puedo sentir algo de Pablo porque yo soy un pastor. Entonces, quiero que entiendan, no es fácil predicar la verdad. Y como dijo él en Hechos 20 a los de Efesios, y yo nunca he rehuido predicarles todo consejo de la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí entonces que él trajo esas buenas noticias. ¿Por qué? Porque había también, aparte de esa carta, había ese grupo tratando de sembrar discordia y quitar el afecto de las iglesias para con Pablo. Entonces tenía dos cosas, la vida moral de los corintios y los que quería sembrar discordia para completar. Entonces sabemos que era muy duro para Pablo. Y vemos entonces aquí que el arrepentimiento de los corintios. Y aquí está el versículo del 8 al 11. Y en el versículo del 8 al 11 dice, porque aunque os contristé, y Dios los dice triste, ¿verdad? Con la carta, bueno, lee primero de Corintios y ve, no era una carta alegre, hermanos. Puro regaño, regaño, pero necesitaban eso. Entonces dice aquí, y él mismo reconoce, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Pero en el griego dice, aunque entonces me pesó. Dice, ay, tal vez fue muy duro. No sé si tiene que haber dicho eso. Ah, yo no sé. Y él tiene dudas hasta que Tito regresó. Y hermanos, aquel entonces no había email y scan. Después escanear algo de un segundo al otro. Se tardaba semanas para llegar, tal vez meses las noticias. Imagina la tortura que el apóstol Pablo estaba experimentando hasta que por fin llegó Tito. Y a veces me pasa a mí, yo digo algo un poco fuerte, yo llego a la casa, tal vez hablé muy fuerte, no sé, tal vez no debía haber hablado así. Y de repente alguien me habla o alguien me dice, pastor, qué bendición fue lo que tú diste. Ah, bueno, yo pensé que se iba a enojar conmigo, ¿sabes? Pero así estaba Pablo. Y hermano, le voy a decir una cosa, nada más por mí no. Un día va a otro pastor y tal vez usted irá a otra ciudad y será miembro de otra iglesia. Ore siempre por su pastor. No es fácil predicar la palabra. Y menos hoy en día cuando la gente tiene puros cristales, se enoja por todo. Por todo se enojan. No lo puede llamar la atención por nada. Porque hay mucha arrogancia y orgullo hoy en día, soberbia. Entonces, ore por su pastor, porque la palabra no va a cambiar, porque la gente cambia. Entonces, el pastor, si es fiel, va a predicar la palabra. Y la palabra es la palabra. ¿Ok? El mundo va a perecer, todo va a acabar, pero su palabra permanece para siempre. So, es muy importante entender eso. So, vemos aquí, entonces, primero, fueron entristecidos. ¿Por qué? Por el apóstol a través de su carta. En versículo 8. Y ahí dice, aunque os contristé con la carta. No fue una carta. Primero de Corintios, hermanos, quiero que sepa, no fue escrita más con tinta, fue escrita con lágrimas. Primero de Corintios. ¿Okay? So, vemos entonces aquí, también fueron entristecidos, eso es lo hermoso, para arrepentimiento, versículo 9. Y mire lo que dice en versículo 9. Ahora me gozo. Ahora, pero no cuando escribió la carta. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Ah, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Recuerden, 1 Corintios 13 habló que si alguno sufre pérdida, porque algunos edifica con oro, plata y piedra preciosa, otros con madera, heno y hojarasca. Y el día lo declarará, que es decir que tú no pierdes tu salvación, pero puedes perder todas tus obras, todo lo que has hecho en la carne, aunque ha sido bonito, y recibiste aplausos de los hombres, enseñaste muy bien, cantaste muy bien, era buena consejera, consejero, pero hiciste todo en la carne y vas a perder tus premios. No la salvación. Entonces Pablo dijo, yo no quiero que ustedes pierden nada. Dice, por eso dijo, para que no sufren pérdida. Y el versículo 9 dijo, habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. So, primero veamos también, no confundamos la tristeza con el verdadero arrepentimiento. Hay tristeza del mundo y hay tristeza según Dios. Déjame explicar la diferencia. Okay. Y la verdad puede dedicar todo un sermón nada más para eso, pero vamos a decir, ok. Digamos que tú tienes una falta en tu vida, una debilidad en tu vida. Y alguien viene, tú crees que estás bien, alguien viene, llama la atención y oh, te enojas. Pero después que te enojas, tú comienzas a recapacitar, pues tal vez tienes razón, te pones triste. Quiere decir que estás triste por tus debilidades, tus pecados, lo que te detiene en la vida espiritual. Pero te pones triste y sabes que estás mal, pero tú sigues. Y sigue un año, dos años, una vida con el mismo problema. Y tú sigues estando triste, pero tú no cambias. Eso no es tristeza según Dios. Es una tristeza del mundo natural. Reconoces que está mal y te sientes mal, pero tú sigues repitiendo lo mismo. Eso no es la tristeza según Dios. Cuando Dios obra la tristeza y es una tristeza según Dios, después sigue el arrepentimiento. Cuando tú sigues con las mismas debilidades o pecado o lo que tú quieres, es porque no hubo arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cuando tú das la vuelta y tú ya no vuelves a hacerlo. Puedes tropezar, pero hablando de vivir haciendo lo mismo día tras día, mes tras mes, año tras año, una vida. Entonces, Pablo aquí está diciendo, si usted mira bien aquí, en versículo 8 y 9, ¿ok? En versículo 8 y 9, y más que todo 9, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Lo triste es, a veces somos contristados, entristecidos, y confundimos nuestras lágrimas, aún caminando aquí al altar, y derramamos lágrimas, y volvemos a lo mismo, porque no hubo arrepentimiento. Esa tristeza no es de Dios. Es de tu carne, es emotiva, es del mundo, pero no es según Dios. Cuando es una tristeza que Dios produce, y de veras Dios está obrando, poniendo su dedo en la llaga, ahí es cuando va a producir, va a haber arrepentimiento. So, vemos aquí, él estaba contento porque hubo. Y después el versículo, y ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Y vemos aquí en versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Cuántas veces, hermano, hemos estado tristes por algo que sabemos que estamos mal y volvemos a lo mismo y nos conformamos con nuestra tristeza y pensamos que eso está bien? Oh, Dios conoce mi corazón, estoy triste por mi pecado, pero no según Dios. Tu tristeza no es de Dios, es de tu carne, es del mundo, pero no es de Dios. Hasta los del mundo pueden sentir triste por algo mal que hacen y siguen haciéndolo. So, vemos entonces, en la tristeza de Dios produce arrepentimiento. Y viene aquí, para salvación. ¿Qué quiere decir? No, puede también uno arrepentirse y ser salvo si no es salvo. Aquí está hablando de salvación de la situación. Una salvación cuando Dios te está salvando de este pecado que siempre te hace caer. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es, los corintios fueron librados de esa carnalidad. Y vemos entonces de que no hay que arrepentirse, ya no se vuelve a repetir lo mismo. Cuando tú de veras te arrepientes por una tristeza según Dios, de veras has dejado de hacer lo que has estado haciendo. Y ahora sí, no hay que estar arrepintiendo porque ya te arrepentiste. Y aquí es lo que dice, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Nada bueno, nada bueno. Y vas a ir a tu muerte con ese problema y nunca te arrepentiste. Y ahí es donde vas a sufrir pérdida cuando estás delante de Dios. ¿Ok? So, vemos aquí. Después vemos también, fueron limpiados de su pecado. Esto es la tristeza según Dios. Mire el versículo 11. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud, qué diligencia produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Ahora miren, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Quiere decir que la iglesia de Segunda de Corintios, aunque es la misma gente, mismo local, mismas personas, es diferente iglesia de Primera de Corintios. ¿Qué fue la diferencia? El arrepentimiento. ¿Y qué dice? Fueron limpios en el asunto. Dios los limpió. ¿Qué dice la Biblia? Que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel, Él es justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que ver confesión y arrepentimiento genuino. Y siempre viene con tristeza cuando reconocemos. Pero cuando tú andas defendiéndote, justificándote, o crees que no eres malo, tan malo, ok. Vas a ver cuando llegue delante del Señor si tú tienes razón o no. Okay. Entonces, fueron limpiados de su pecado. Estaba limpio en el asunto. Mostrado, dice aquí, y en esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Más que todo ese asunto de capítulo 5 en 1 de Corintios, que no hicieron nada. El hombre estaba viviendo con su madrastra, ofendiendo a su padre, falta de respeto, y nadie dijo nada. Es donde él dijo, un poco levadura, lueda toda la masa. Y después vemos también el cuidado del apóstol por los corintios. ¿Qué cuidado él tuvo? En versículo 12, mira lo que él dice. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. ¿Cómo es eso? Yo pensé que era para arreglar el que cometió el agravio y para consolar al que fue ofendido. Pero no, Pablo dijo, hay algo más grande que eso. ¿Qué era? Si usted mira aquí en versículo 12. Dice aquí, en versículo 12, dice aquí, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Eso no es un problema de una persona y otra que están teniendo problemas. Va a afectar a toda la iglesia. Y sabe, cuando hermanos tienen problemas y uno tiene que restaurarle, cuando tú tienes un problema, hermana con otra hermana, o un hermano con otro hermano, tú afectas a la iglesia. Y tarde que temprano, los líderes, si ustedes no arreglan eso, van a tener que hablar con ustedes para que se arreglen, porque va a afectar a la iglesia. Cuando dos hermanos no se llevan, ¿sabe qué pasa? Se siente incómodo los demás porque tienen que escoger cuál de los dos. Si hace algo con uno, va a ofender al otro. Hace algo con el otro, va a ofender al otro. ¿Qué es eso? Y eso incomoda a la iglesia y da lugar al diablo. Es una palanca para el diablo. Y Pablo estaba pensando mucho más que en estos dos, el ofensor y el ofendido, sino en el bienestar de toda la iglesia. Y Pablo dijo, quiero que ustedes entiendan. Mi solicitud, mi diligencia era para el bien de ustedes todos. Por eso ataqué esta situación y confronté esta situación. Y nosotros tenemos que entender eso. Tenga tu mirada más allá de ti mismo. Mira todo el cuerpo de Cristo. Porque somos miembros los unos de los otros. Yo tengo una astilla en el dedo más chiquito. Yo no pensé, no es importante. Tengo que sacarla. ¿Por qué? Porque me molesta, aunque es chiquito mi dedo. Y aún un hermano, una hermana que anda mal, es nuestro deber de restaurarle. Okay, so, entonces es muy importante. Por eso él dijo, ¿no sabéis que un poco de levadura rueda toda la masa? Lo dijo en 1 Corintios 5, 6. En relación con este problema. Y él fue muy duro con ellos, pero tenía que, porque los amaba. Y vemos también el orgullo paternal del apóstol por ellos, por los corintios. Usted mira el versículo 13 al 15, porque él dijo a Tito, oh, son buenos hermanos. Vas a ver, Tito, que te vas a tratar muy bien. Y vas a ver que no va a tener problemas. Y él habló muy bien de ellos. Y él pensó, mordiendo sus uñas, ojalá que la verdad, ¿verdad? Porque él tenía miedo. Él habló muy bien de los corintios a Tito. Y Tito no sabía, él no estuvo ahí. Cuando Pablo fue a Corinto, era con Silas. Entonces, veamos aquí ahora qué pasó. Usted mira el versículo 13 al 15. Porque no digo esto para que haya para otros. Capítulo 7, perdón, versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Que Tito también se contagió ese gozo. Que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, si hablé muy bien de ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Imagina usted, tú hablas muy bien de un pueblo, de una iglesia, y tú tal vez es una iglesia, San Antonio o Dallas, y tú hablas muy bien de esa iglesia, y tú envías a un hermano a visitar, y tú hablas muy bien, y van y le tratan como basura, y tan fría, que uno puede patinar con el hielo. ¿Cómo te sentirías después? Ay, ¿por qué lo recomendé a esta iglesia? Qué vergüenza me da, hablé tan bien, mire cómo trataron a mi hermano que fue. Bueno, Pablo tenía ese miedo también, pero no fue así. Tito fue, y era como Pablo había dicho, se glorió de ellos, habló bien de ellos. Y hermano, no es malo gloriarte en los hermanos. Es como un padre que se siente orgullo de su hijo cuando hace algo bonito, ¿sabe? Entonces, él era su padre en la fe de ellos. Lo vemos aquí entonces, fue confirmado con la visita de Tito. Y vemos que Tito, mira el versículo 14. Si no para, y dice aquí en versículo 14, pues si de algo me he gloriado con él, respeto a vosotros, no he sido avergonzado. Qué bonito. Y después, este orgullo paternal de Pablo se extendió, se contagió a Tito. Él sintió lo mismo. Y usted mira aquí en versículo, es interesante, pero mire en versículo 15. Y su cariño, habla de Tito, con vosotros es aún más abundante. Quiere decir que Tito, wow, Pablo, tú tenías razón, esa iglesia, wow, aquí se siente el Espíritu Santo. Pues si hubiera ido antes, era una iglesia carnal. ¿Qué pasó? Una tristeza que produjo llanto y produjo arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Versículo 15, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, no algunos, todos, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Quiere decir que esa iglesia fue una iglesia obediente, una iglesia avivada, una iglesia que ahora que estaba muerta en sus pecados, ahora tenía vida. Y Tito la quería aún más. ¿Por qué? ¿No ha fijado en algo? Cuando tú amas al Señor y tú andas con Él, tú te sientes atraído a aquellos que andan con el Señor también. Lo más espiritual que eres, lo más que tú amas al Señor, menos te vas a llevar con los carnales. Pero si tú eres carnal, te va a llevar con los carnales. Pero Tito era un hombre de Dios, él amaba al Señor. Y cuando los corintios obedecieron al Señor, se sintió aún mejor con ellos. Sintió, mira lo que dice aquí en versículo 15. Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. No sé si ustedes han fijado, pero cuando nosotros estamos como una iglesia, un cuerpo, ¿ha fijado que a veces nos sentimos más atraídos a los que andan más con el Señor? Es algo natural y fue algo contagioso. Y Tito comenzó a un crecer en su amor y cariño por esta iglesia. Y vemos entonces ahora, entonces que la restauración fue realizada en versículo 16. ¿Qué dice Pablo? Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Él tenía dudas antes. Con la venida de Tito, explicándole todo, se le quitó esa duda y ahora tiene más confianza. Y hermanos, es muy importante entender eso. ¿Okay? ¿Sabe lo que le quita la confianza entre hermanos? Yo he visto eso y sigue viendo eso. Y me pongo, lo veré hasta que Cristo me recoge. ¿Sabe lo que le quita la confianza entre hermanos? El pecado. Siempre es así. El pecado. ¿Sabe? El pecado nos aleja de muchas cosas. Por ejemplo, ¿sabe qué? El pecado te alejará de este libro. O este libro te alejará del pecado. El pecado te alejará de la iglesia. Te convierte en dominguero nada más si es que viene cada domingo. Pero a veces además bonito a las salidas, las vacaciones, para acá, para allá. Yo no tengo nada contra las vacaciones, pero con eso dos o tres veces por mes es demasiado vacaciones. ¿Okay? El pecado te aleja de la congregación, del pueblo de Dios. El pecado te aleja de Dios. Y el pecado te aleja aún de tu familia. No hay nada bueno en el pecado. Y el pecado estaba alejando la familia de Cristo, de Corinto, de Pablo. Okay, so, nada bueno el pecado, es pura separación, separa de lo bueno, nos separa de lo bueno. ¿Y qué es la conclusión entonces de todo eso? Quiero que preste mucha atención. Tengo 5 puntos que quiero, es un repaso. Primero, el amor y la franqueza son 2 ingredientes esenciales para que la restauración se puede llevar a cabo. No nada más el amor. Y no nada más la franqueza, pero el amor y la franqueza. Cuando tú de veras amas, a veces, hermanos, los dolores de un hermano que te ama es mejor que palabras halagüeñas de un amigo que nada más te quiere contentar. Pero cuando hay amor y hay franqueza, Cuando hay amor sin franqueza, quedamos callados. Cuando hay franqueza sin amor, hablamos y ofendemos. Pero cuando hay los dos, es cuando Dios obra. Y nuestro Dios nos consolará en nuestras tribulaciones si nos humillamos ante Él. Le digo, antes de la consolación, y Él es el Dios de toda consolación. Pablo comenzó esa epístola con eso, hablando del Dios de toda consolación. Pero esa consolación de Él está reservada, limitada para los humildes. Por eso dice, para humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los levantará cuando fuera tiempo. Muchas veces nosotros no sometemos, no nos humillamos delante de Dios y somos los más miserables y a veces los más amargados. Porque si tú no recibes la consolación de Dios, tarde que temprano, la amargura va a crecer en tu vida. Es así. Entiéndeme. O serás dirigido por la consolación de Dios o la amargura en tu corazón. Uno y el otro. Por eso Dios nos disciplina. Eso se encuentra también en capítulo 12 de Hebreos. Y vemos entonces la tristeza según Dios es la única tristeza que realmente resulta en un arrepentimiento genuino. Asegúrate que sí, estás triste por tu pecado, ok, pero ¿qué estás haciendo con esa tristeza? ¿Vuelve a pecar lo mismo? ¿Vuelve a lo mismo? ¿Vuelve a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo? No te engañes, ese tipo de tristeza no es de Dios. Es natural, es del mundo, pero no sirve para nada, porque tú sigues haciendo lo mismo. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. ¿Cuál es el área en tu vida donde no ha habido cambio? Mira bien, tenlo por seguro. Aunque tú has estado triste, no has mejorado. ¿Por qué? Porque no es según Dios. Es según tus emociones. Tú puedes mirar una novela y llorar. No quiere decir que esto te va a cambiar. ¿Ok? Y sin el arrepentimiento no es posible la restauración espiritual. No es posible. Todos necesitamos arrepentirnos en cierta área de nuestra vida. Todos. Nadie aquí es exento de sus pecados, de sus debilidades, el pecado que nos asedia. Tenemos que deshacernos de ese pecado. ¿Cómo? Bueno, con arrepentimiento genuino. Y si no hay arrepentimiento, no habrá restauración. ¿Cómo va a restaurar Dios tu vida? Sigue cargando tu equipaje del mundo y de la carne. Y habrá veces cuando la confrontación es necesaria e inevitable. ¿Saben, hermanos? A veces ustedes no se dan cuenta, pero a veces yo sé que aman al Señor y me aman a mí. Hace mi trabajo más difícil a veces. ¿Sabe por qué? Porque muchos aquí no tienen el valor de ir a un hermano y corregirlo. Y están esperando que el pastor lo haga. Eso no es saludable para una iglesia. Si Dios te ha tocado a ti, ponte a orar, necesario ayunar, habla con esa persona y hazle ver. Cristo dijo, tienes algo contra tu hermano, ha pecado contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero muchas veces, esa no es de las órdenes, de los mandamientos del Señor, menos aplicado en nuestras iglesias. No cumplimos con eso. Okay. Y si tú vas con tu franqueza, mejor que vas con tu amor. Si no, no va a servir tampoco. No va a haber restauración. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Pensamos como los del mundo. No es mi asunto. ¿Cómo es que no es tu asunto? Tu hermano es tu asunto. Ese dedito es mi asunto, aunque es chiquito. Es mi asunto. Si está mal. Y tengo una infección, tengo que atenderlo. Ah, es chiquito. Si no, lo corto, no hay problema. No funciona así. Nunca piensa que no es tu asunto. Tu hermano, tu hermana es tu asunto. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que vive en ti, vive en él. Y tú eres hijo, hija del mismo padre. ¿Cómo que no es tu asunto? Es tu asunto. Es inevitable a veces la confrontación, pero es necesaria. Y Pablo los confrontó. Él dijo, los puse triste con esa carta. Pero lo hizo porque los amaba. Y conociendo a Pablo, leyendo sus cartas, yo creo que él oró mucho antes de escribir esa carta. Y la escribió con dolor, pero lo hizo. Fue valiente. Y estuvo al punto hasta de arriesgar la amistad de esa iglesia por el bien de la iglesia. Es lo que Dios espera de nosotros, porque todos somos ministros al fin de cuentas. Entonces, hermanos, quiero orar, vamos a poner de pies. Y después de oración, si algunos quieren pasar aquí enfrente a orar, tú puedes orar. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta sección tan hermosa y nos enseña tanto, Señor, de cómo Pablo tuvo que enfrentar sus temores, pero él amaba esta iglesia y él quería verla bien. Y cómo tu espíritu obró y esa iglesia se arrepintió, hasta llorar hubo llanto y querían a Pablo. Y Padre nuestro, quita de nosotros todo temor y ayúdanos a ser una iglesia, Señor, primeramente cristocéntrica, donde Cristo es el Señor de cada miembro. Y danos también el amor y la franqueza de confrontar si es necesario a nuestro hermano, nuestra hermana, y hacerle ver que algo no anda bien entre nosotros. O tal vez un hermano que se ha alejado de la fe y queremos volver a restaurarle. Ayúdanos a hacerlo con espíritu de mansedumbre. Padre nuestro, ayuda a nuestra iglesia a ser una iglesia como Cristo quiere que ella sea. Padre nuestro, si alguien aquí necesita oración, necesita buscar tu rostro, Señor, esté atento a su oración. Escúchale, Señor. Y Padre nuestro, te damos las gracias por todo esto. En el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.